Job es un hombre que sufría horriblemente. Pero siempre, hermanos, tenemos que tener cuidado pensando que su vida no era nada más que puros sufrimientos. Antes de lo que pasa en este libro, la vida de Job era maravillosa. Y después también, terminando la prueba, Job será restaurado a una posición aún más excelente. Pero por el momento es pura miseria. Entonces, regresando a capítulo 5, dice así. Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y cuál de los santos te volverás? Elifaz está en medio de su primer discurso, como aprendimos la semana pasada. Y sabemos que el libro terminará con un juicio negativo sobre sus conclusiones. Pero no podemos simplemente ignorar lo que dice, porque anda hablando la verdad sobre muchas cosas. Y toca a nosotros distinguir entre lo que es nutritivo y lo que es simplemente juicio. Por eso el libro de Job es un poco diferente y un poco difícil. Realmente tiene que prestar atención a lo que está estudiando. Job estaba quejando fuertemente en el capítulo 3, hasta maldiciendo el día de su nacimiento, con la conclusión de que toda su vida ha sido un gran error. Y así pensamos, así hablamos a veces cuando estamos en una aflicción suficientemente terrible. ¿Quién quiere leer en Job 3, 11 a 13? Pero con la simpatía de él. Job 3, 11 a 13. Amén. Gracias, hermana Fanny. Yo creo que él dijo así: ¿por qué no morí en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Porque estaba enojado y estaba en aflicción, estaba frustrado. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría. Entonces tendría descanso. Job deseaba la muerte, porque estaba harto de la vida. Pero aquí Elifaz está reprendiendo con la evidencia de que ninguno de los santos de renombre, ninguno de los que caminaban con Dios serían en acuerdo con las conclusiones de Job. Fácil de decir cuando tú no eres la persona sufriendo. Versículo 2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Ahora dice que la ira y la envidia eran sentimientos peligrosos y que no eran propios para un hombre como Job. Versículo 3. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación, sus hijos estarán lejos de la seguridad y en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Otra vez el comentario es cruel. Sabemos que Job no solamente era un hombre justo, dice en el primer versículo del libro, pero era bastante sabio también. Sus hijos acaban de morirse, todos. Pero habían otras razones, otra causa. ¿Qué fue? ¿Qué fue la razón de que sus hijos murieron? ¿Nadie estaba prestando atención? ¿O? No, sus hijos ya murieron en el primer capítulo. ¿Por qué murieron sus hijos, sus 10 hijos en un día? ¿Mande? Así es, había una controversia entre Dios y el diablo. Hay cosas que son totalmente inescrutables para Job. Y también es inescrutable para sus amigos, y eso es el problema. No es que Elifaz andaba maldiciendo a los necios, sino que es una manera de hablar. Vamos a ver en muchos capítulos que estos hombres casi hablaban en poesía. Estaba de acuerdo él con la maldición que Dios siempre ha ligado con tales personas. Si alguien quiere leer Proverbios 3:33. Amén. Pero eso es el problema con Elifaz. Siempre quiere invocar la ley de la siembra y la cosecha. Una ley bíblica, claro, pero una ley que no aplicaba a lo que estaba pasando en la vida de Job. Nosotros sabemos lo que estaba pasando, pero ellos no. Para ellos era inescrutable. Versículo 5. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos. Y los sedientes beberán su hacienda. Esto también está bastante cruel en su implicación. Porque aunque Job oraba por sus hijos, todos murieron en un día. 6. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Tiene que leerlo con cuidado. Ahora Elifaz, como un sabio de la antigüedad, sale con palabras de la verdad. Y aunque no aplican a la vida de Job, las podemos aplicar a nosotros mismos en muchos casos. Hay razones por las aflicciones. Por eso dice en versículo 6, porque la aflicción no sale del polvo. No viene por accidente, siempre hay una razón. En todo Dios tiene un plan, a veces por disciplina, a veces por castigos o por otra razón, pero siempre hay razones. Jamás es simplemente una casualidad. Esto sí sabemos. Y si tú has salido un campamento que son muy populares en esta temporada del año, con un fogata, sabes que las chispas están volando constantemente al aire, ¿verdad? Te echas la madera y es continuo, las chispas se suben y se suben. Y él está diciendo, así es con los problemas en esta vida, continuamente. Se puede contar con esto. Cuando menos te esperas, vienen aflicciones de una forma u otra. Esto es cierto. Hasta los antiguos han observado esto y sabían que era sabio reconocerlo de una vez. En vez de decir, ¿sabes qué? El resto de mi vida no voy a tener ningún problema. Pues mentira. Pide a la gente que ya tienen años. Versículo 8 y 9. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes y inescrutables y maravillas sin número. Otra vez Elifaz piensa que entiende la situación de Job, pero eso no es cierto. Piensa que él sabe lo que haría. Si yo estuve en tu posición, yo haría esto. Es muy fácil decir esto cuando no estás sufriendo como él. Es bueno lo que dice, pero como veremos, Job es más cerca de Dios que sus tres amigos. Veremos también que Job tiene una confianza en su Dios. Dice en Job 3:15, un pasaje muy famoso, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y estudiando el libro de Job, se ve que la mayoría de la gente que predica en este libro buscan un texto muy, muy bonito y hacen un mensaje, pero son muy pocos que andan enseñando capítulo por capítulo, verso por verso. Casi no existen, son muy pocos. Job sabía que estaba sufriendo por algo totalmente inescrutable. De esto Elifaz era ignorante. Irónicamente, aquí Elifaz habla de cómo Dios es inescrutable, pero al mismo tiempo cree que él es capaz de entender la condición de Job. y será reprendido por esto, llegando al fin del libro. Si alguien quiere leer en el último capítulo, versículo 7 de capítulo 42, Job 42, 7, Dios hablando. Amén. Continuando el versículo 10. Que da lluvia sobre la faz de la tierra, envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. 14. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía anda a tientas como de noche. Todo esto es correcto. Todo esto es sana doctrina. Tan sana doctrina es que hasta San Pablo citará ese pasaje en el primero de Corintios capítulo 3. Primero de Corintios 3:19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Dónde dice eso las Escrituras? Aquí mismo, en el libro de Job. Entonces, aunque Elifaz será reprendido, está presentando verdad también. Y tiene que minar qué es bueno aquí y qué es malo. No es tan fácil. Dios nos manda ese libro para trabajar. Elifaz era un sabio. Y no podemos simplemente ignorar lo que dice. Al contrario. Pero tenemos que tomar cuidado en la aplicación. Por esto el libro de Job es un libro de sabiduría, aunque no es un libro muy popular. Ese libro es bastante antiguo. Está cerca de la época de Abraham, tal vez antes. Ni tenían la Biblia aún. Como los libros que Moisés escribió no estaban aún. Tenían información de Dios. Pasaron de boca. Pero aún así conocieron a Dios. Como Melquisedec conocía a Dios. Pero eran antes de la Biblia. Y aunque era después del gran diluvio, el mundo era bastante diferente. La gente aún vivían vidas muy largas. No sabemos la edad de Job ahora en este capítulo, pero ha tenido 10 hijos. No era un joven. No hay nadie con 10 hijos que tiene menos de 40 o 30 años, algo así. Pero terminando el libro, Job va a vivir casi 150 años más. Y esto era normal en la antigüedad. Job 42, 16. En Job 42, 16, regresando otra vez al fin del libro, dice: después de esto, vivió Job 140 años, perdón. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días. Eso es algo que se ve en Génesis. Se ve hombres que vivieron como 600 años. O Metusalén casi vivía 1000 años. Entonces, muy, muy antiguamente en la historia del mundo, la gente vivía más. Eso es lo que la Biblia dice. Y vivir más de 100 años o 150 años, o en este caso tal vez casi 200 años, no sabemos, era normal. Por eso son tiempos muy, muy diferentes. En los errores extremos de la cultura moderna se creen que los antiguos eran muy primitivos, puros hechiceros de la selva. Pero no es así, hermanos. Enseñen que, oh, pues están subiendo de los animales por la evolución. Eso es pura mentira. Y existe cada vez más evidencia para el opuesto. Las civilizaciones antiguas eran bastante sofisticadas. La construcción, por ejemplo, de las pirámides en Egipto aún es un ministerio para los ingenieros modernos. ¿Cómo movieron esas rocas tan grandes? Y en Perú hay construcciones aún más misteriosas, rocas que pesan más de 100 toneladas, que eran movidas y cortadas, y ni se puede meter una tarjeta de crédito entre ellos. Y los albañiles y arquitectos modernos no pueden entender cómo hicieron esto. Y hay muchas cosas así. Y casi no se enseñan de esto en las escuelas del gobierno, porque quieren creer que los antiguos eran primitivos. Y todo esto es una vergüenza para los que enseñan la malísima mentira de la evolución. Porque según ellos, los antiguos eran muy primitivos, no sabían nada. Pero hay cada vez más evidencia de que eran sofisticados en el extremo. Si usted quiere estudiar el tema, se mire en Perú, hay lo que se llama las líneas de Nazca, que dibujaron cosas gigantescas que solamente se pueden ver por avión. Y también hay las piedras Ica, en que hay dibujos de dinosaurios con hombres. Y nadie puede explicar estas cosas. Y todo esto empezó con el Torre de Babel, porque querían usar estas torres para observar los astros, el sol, la luna. Y entraron en la religión de la astrología. Y por esto cayeron las civilizaciones. Pero aún tienen remanentes en México, en Centroamérica y en Perú. Algunos tratan de explicar estos artefactos tan extraños diciendo, pues vino extraterrestres. Y ellos tenían la inteligencia. Pero esto no es necesario. La Biblia tiene la respuesta. La gente antes vivían bastante largas sus vidas. Eran sumamente inteligentes. Y en algunos sentidos sus culturas eran más avanzadas que las nuestras. Versículo 15. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos, y da la mano de la mano violenta, perdón. 16. Pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. Es posible con esto estaba despertando un poco la esperanza en Job, porque Elifaz habla la verdad, la sabiduría antigua, aunque mayormente está mal aplicada en el caso de Job. Versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Esto es otra joya de la verdad que está citada bastante en el Testamento Nuevo. Dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Santiago 1:2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Es el mismo tema. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No, nosotros queremos decir, yo voy a tener gozo, sumo gozo, cuando no tengo prueba. Pero no, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es evidente que Cristo enseñó a sus discípulos con la sabiduría del libro de Job. Por eso Job es parte de la Biblia. Es la palabra inspirada. Cuando tenemos aflicciones, es porque Dios está logrando algo bueno en nuestras vidas. Es como un buen niño no va a despreciar la disciplina de sus padres. El buen cristiano no despreciará la disciplina de su Dios, sino que confiará en que Dios tiene un plan y que Dios tiene sus razones, razones justas y buenas. Se van a ver los niños que se portan muy bien, va a ver que sus padres están aplicando disciplina. Y para algunos padres, cuando los niños son muy pequeños, es una lucha constante aplicando la disciplina. Y después todo el mundo dice, mire estos niños que se portan tan bueno, ¿cómo es posible? No es un misterio, es un gran trabajo. Versículo 18. Porque Él es quien hace la llaga y él la venderá y hiere y sus manos curan. En la disciplina de Dios con nosotros hay un proceso muy saludable y lo debemos de aceptar como un niño que sabe que sus padres quieren el mejor para él. Vamos al libro de Hebreos capítulo 12. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo. Ahora, en el contexto de este libro eran judíos, algunos querían abandonar la fe cristiana para regresar al sistema de judíos. Pero es porque estaban sufriendo. Y él dice, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Es el mismo que dice Job, miles de años antes. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota, está hablando del cinturón aquí. Entonces, aun si los padres han tirado el cinturón a la basura, Dios no. Tal vez tú vas a vivir sintiendo el cinturón de Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando se ve un niño que no tiene nada de disciplina buena, Dios dice, eso no es un hijo, eso es un bastardo. No es mi palabra, es de él. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Aquí hay un llave. Estas aflicciones vienen para producir en nosotros la santidad. Y para algunos de nosotros no hay otra manera. Eso es lo que necesitamos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Entonces, es una doctrina del Nuevo Testamento, pero los antiguos en el tiempo de Job sabían de esto. ¿Sabían hablar de esto? En la disciplina es posible que los antiguos, como en otros asuntos, entendieron más que nosotros. Nosotros estamos olvidando todo esto. Los antiguos sabían algo de una civilización próspera en Dios. Un ejemplo. Una vez estuve aquí y una niña de la iglesia, yo dije algo y ella dijo, mande. Y todos dijeron, ¡wow! ¿Un niño que dice mande? No hemos escuchado esto por 30 años. Pero antes tenía otros conceptos. Es como que ellos eran los sabios, los sofisticados, y nosotros en nuestros tiempos los primitivos. Nosotros estamos volviendo, perdiendo más y más, hasta que vamos a estar como la gente indígena en la selva de la Amazónica, como los hechiceros. 19. En 6 tribulaciones te librará. En la séptima no tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Es posible que algo en todo esto puede despertar un poco la esperanza en Job. Porque en capítulo 3 Job no tenía nada de esperanza. Pero terminando este libro, Job será completamente restaurado. Versículo 22. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Los antiguos entendieron que caminando con Dios, hasta la naturaleza estará a tu lado. Pero viviendo en la rebelión, la naturaleza, los animales toman el lado de Dios en contra de ti. Claro, esto no era el caso de Job, pero es algo que nosotros podemos minar de este libro de sabiduría. Versículo 24. hasta el fin. Dice, sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Entonces, todo esto era de aliento para Job, porque él estaba dispuesto a morir ya. Que Dios me lleve. Quiero ir a la tumba. 27. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Eso quiere decir, cuando estos tres llegaron, estaban hablando de esto, tratando de entender qué pasó con Job. Entonces, estaban de acuerdo en sus conclusiones. Dice, he aquí, hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócele tú para tu provecho. Todo esto puede ser como una profecía sobre el futuro de Job, porque sus sufrimientos no van a durar. Al fin de cuentas, Job será restaurado completamente. Vamos a Job 42, una vez más. 42 y 12. Eso es lo que Dios va a decir. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y antes de esto, entonces, eso fue su propiedad material. Es más, es mucho más que antes, se puede comparar con capítulo 1. Pero es interesante que no dice, no, pues Dios no bendijo con nada material. No, la material era parte de la bendición. No es malo en sí, es malo si le convierte en un ídolo. Y tuve 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia y el del tercera Kerin Hapuk. Es un punto importante, hermanos, porque van a encontrar personas que dicen, ¿sabes qué? Ese libro de Job no existía, era una gran parábola nomás. Y no creen que puede ser un libro actual, porque estos hombres hablaban en poesía y creen que eso es imposible. Nadie habla así. Pero están comparando ahora con aquel entonces. Aquel entonces sí se pudiera hablar así. En el norte de España, entre los vascones, hay una ceremonia que tienen en su idioma muy antiguo, en que le dan un tema y tienen que hablar en poesía extemporáneamente, y lo hacen. Y son muy orgullosos de esto. Entonces, Job es una persona actual. Tiene hijas y aquí son sus nombres. No van a poner nombres de sus hijas si es como una parábola o una alegoría. Dice, no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Entonces, lo que dice Elifaz actualmente va a pasar. Bueno, concluyendo con un punto de doctrina. Aunque los tres amigos de Job están regañados por Dios, por la manera en que aplicaban la verdad a Job, no podemos por esto rechazar todas sus enseñanzas. Los antiguos tenían gran capacidad, experiencia y sabiduría. Vivían más tiempo que nosotros. En algunos sentidos eran menos contaminados en sus pensamientos. Aplicación. Lo que Elifaz dijo de las aflicciones, los problemas del hombre, es correcto. Las aflicciones vienen a todos nosotros. Debemos de simplemente aceptar este hecho. Regresando a Job 5:7, dice, pero como las chispas se levantan para volar del aire, hablando de un fogata, así el hombre nace para aflicción. En un mundo caído es inevitable. Lo importante para nosotros es aprender bien cómo manejar las aflicciones. ¿Cómo vamos a actuar cuando vienen las aflicciones? La historia del mundo, aún en la Biblia, nos enseña que como hombres fallamos mucho en esto. Bastante. Unos ejemplos antes de terminar. Adán tenía problemas. Como estaba manejando estos problemas? Primeramente, huía de Dios, escondiendo. Eso es una reacción muy común entre los hombres. Tengo problemas, pues, me voy. Más tarde se echó la culpa a su esposa. Esto pasa aún hoy en día. Los hermanos echan la culpa a su esposa. Y después quería echar la culpa a Dios, la mujer que tú me diste. Entonces tenía aflicciones, pero no sabía cómo manejar la aflicción. Abraham, cuando tenía temor de los egipcios, ¿qué hizo? Amén. Mintió. Aquí tenía un problema. En vez de orar a Dios, buscar una promesa, empezó a mentir. Diciendo que era su hermana y casi tenía una gran tragedia. Saúl, recibiendo malas noticias, ¿qué hizo? Se fue a una bruja. Se fue a una bruja. Una hija del diablo. Y muchos hombres van al diablo buscando alivio en sus borracheras o en las drogas. Muchos hermanos, cuando tienen problemas en su pareja, su primera decisión es cortar su asistencia con la iglesia. Ya no voy a la iglesia. Exactamente lo que el diablo quiere. David, perseguido por Saúl, perdió su confianza y se fue para trabajar por los filisteos. Los enemigos, por un rato. Como muchos hermanos de nuestros tiempos, huyen al enemigo y se ofrecen a su servicio como una manera malísima de manejar sus aflicciones. Más tarde, David mató a un hombre cuando vino problema de un embarazo sorpresivo. En vez de pensar, Dios, ¿qué hago? O tengo que buscar perdón o algo. No, voy a matar al hombre. En esto, el aviso de Elifaz está bien. Y se pudiera añadir a la lista. ¿Qué hizo Pedro cuando tenía problemas? Se acusaban, tú estabas con él. Empezó a maldecir. Y salía palabrotas horribles de su boca. En esto, Elifaz está bien. Bien para nosotros, si estaba mal aplicado a Job, debemos de acudir a Dios y rogar conforme a sus promesas. Job 5, 8 y 9 dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes y inescrutables y maravillas sin número. Podemos sacar esto, otra joya de ese libro, para cuando viene la aflicción, pensar, no quiero hacer como Adán, ni como Abraham, ni como David. Voy a rogar a Dios, voy a buscar una promesa, anclar mi fe en ella y esperar. Y si tú has manejado mal las aflicciones y quieres reconciliarte con tu Dios, quiero orar por ti, especialmente con la Santa Cena llegando en 2 días. Si quieres pedir sabiduría en cómo manejar las aflicciones que son inevitables en esta vida, en el mundo caído, pase adelante y oraremos juntos. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos a recibir, Señor, la sabiduría antigua que aún estaba aquí en los días de Job. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra en serio, a tomar la energía, el empeño necesario para minar estas joyas del libro de Job. Guíanos, Señor, y ayúdanos a preparar nuestros corazones para tu día de domingo y la Santa Cena. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.